Radio Fe y Esperanza, con un mensaje de fe, esperanza y amor.
Así es, hermosa familia, ¿qué les parece? Vamos a entrar ahora a la otra parte de la segunda parte de este programa. Esta segunda parte vamos a hablar sobre la naturaleza de Cristo Jesús. Repito lo que mencionaba muy al inicio de este programa. Desafortunadamente, el hombre en su pecado no puede ver los destellos de la gloria de Dios. Ahora nosotros, como hijos de Dios, solamente vemos el sacrificio de Cristo Jesús que hizo por nosotros, y muchas veces hasta ahí lo dejamos. Jesús murió por mí, Jesús me ha salvado, y es todo lo que tengo que saber. Bueno, veamos de cierta forma cómo nosotros, como hijos de Dios, vamos a mirar ahora al Hijo de Dios. Porque si es verdad que Jesús nos rescató y por medio de su sacrificio nos ha hecho hermanos suyos, porque ahora somos hijos de Dios también, entonces vamos a mirar esa parte de Cristo Jesús. ¿Les parece? Voy a pedirles que oremos en estos momentos. Vamos a orar por la transición de este tema. ¿Sí? Oremos. Padre bendito, gracias te damos por que nos has permitido hoy un día más. Un día, Señor, donde podemos comprender y mirar tu amor a través de todas tus bendiciones, de todo lo que tú haces con nosotros. Señor, gracias porque nos permites estudiar tu santa palabra y comprender más ampliamente los temas. Gracias porque nos hablas constantemente. Gracias porque has enviado a tu Hijo para rescatarnos de la maldición del pecado. Señor, gracias por todo el equipo de Fe y Esperanza. Gracias por todos los radioescuchas también. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. En el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Hermosa familia, hay un texto que vamos a mirar como parte clave. Y la pregunta que aparece ahora en la mesa es la siguiente. Y analícelo de esta forma. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando nació de la Virgen María, al nacer Jesús aquí en el planeta Tierra, Él vino como un ser perfecto o como un pecador. Esa es la pregunta del millón, si le quiere llamar, donde muchas personas dentro de la iglesia, dentro de todo lo que es teología y filosofía, han mezclado y se ha hecho de pronto un espagueti de las ideas de lo que es Cristo Jesús y de lo que Cristo Jesús fue en esta tierra cuando Él estuvo aquí. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a mirar esta parte y a desenlazarlo? Recuerde, bella familia, no pretendo dar la respuesta completa a este tema porque, como les comentaba, eruditos que se dedican a estar estudiando constantemente todo esto y estar analizando y haciendo exégesis completos de textos bíblicos, no han llegado a una conclusión. Y, de nuevo, la palabra de Dios y el punto para nosotros como analistas, si le queremos llamar así, necesitamos mirar si Jesús vino para salvarnos a nosotros como un ser perfecto o como un ser imperfecto. Vamos a mirar esa parte, ¿sí? Vamos a mirar esa parte. Hermosa familia, dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. hay varios aspectos de Cristo Jesús que necesitaríamos analizar. Y desde ahorita ponemos un punto enfrente. Jesús fue 100% humano. Y Jesús fue 100% divino o Dios. Jesús es Dios. Dios se hizo carne para habitar entre nosotros. Y hay mucho que podemos analizar, mis hermanos, de verdad. Pero le repito, así duraremos todo el día hablando nada más de esto. No llegaremos a una conclusión exacta. Solamente quiero poner algunos puntos entre todos ustedes y entonces cada quien tome la decisión. No tiene que estar de acuerdo conmigo, como lo he hecho muchísimas veces. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero solamente le pido que analice los textos que vamos a mirar hoy y sobre eso vamos. ¿Le parece? Ahora, ¿dónde encontramos a la naturaleza de Jesús? Bueno, de hecho, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y mire que algunas personas han dicho que Jesús es un ser creado, nuestros hermanos testigos de Jehová, ¿ok? Nuestros hermanos testigos de Jehová dicen que Jesús es un ser creado. Y de hecho, a ellos le restan a Jesús la parte divina. Jesús no es Dios según ellos. Pero usted y yo sabemos, según el principio bíblico, que Jesús, sin duda alguna, es Dios. Ah, pero también es el Hijo de Dios. Parece que hay un enredo aquí medio raro, ¿no? Jesús es Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y el Espíritu Santo dónde queda? Bueno, ahí entramos en otro tema que también está siendo cuestionado hoy por hoy dentro de la iglesia, que es la Trinidad o la Deidad. Jesús es el Hijo. Jehová es el Padre. Pero Jesús también es Jehová. ¿Usted escucha hablar de el ángel de Jehová? En muchas ocasiones se menciona a Jehová, pero es Jesús. Dentro de la palabra de Dios, a través del Antiguo Testamento, encontramos mucho esta parte. Jehová, pero es Jesús. Y no es solamente el ángel de Jehová, pero es Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces, recuerde, porque en Él vivimos. ¿Quién? En Cristo Jesús. Y en Él nos movemos. Y en Él somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esta última parte, linaje de Jesús somos, somos parte de Él porque Él nos da esa parte de su divinidad, si le quiere llamar, al ser llamados hijos de Dios. No que seamos Dios, hermosa familia. No que seamos Dios. Solamente que Dios nos da de su gracia, de su gloria, para que nosotros podamos estar cerca de Él. Pero en ningún momento nosotros tratándonos de hacer igual a Dios. Usted sabe que en el cielo está el árbol de la vida. Ese árbol de la vida, usted y yo tendremos que comer. Ese árbol de la vida da un fruto diferente cada mes. Ese árbol de la vida, usted tiene que comer para poder mantener la eternidad. ¿Pero qué acaso no seremos eternos cuando Jesús nos lleve al cielo? ¿Qué acaso Dios no hizo a Adán un ser eterno? ¿Sabe usted que no? Dios no hizo a Adán un ser eterno. Usted y yo no tendremos la eternidad por nuestra propia cuenta. La eternidad que Dios le dio a Adán es basada en algunos puntos estratégicos de parte de Dios. Para que Adán tuviese la eternidad, tenía que comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida consiste en un árbol que provenía de parte de Dios. De esa manera, Adán podía vivir eternamente. En otras palabras, y mire qué interesante, porque encontramos de pronto a el ser humano ante Dios en el cielo como un ser eterno. Bella familia, el único eterno es Jehová de los ejércitos, Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Él es el único eterno. Tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Dios es el único eterno. Estas tres personas que componen la Trinidad o la Deidad, como le quiera llamar, son eternas. Es Dios, es el único eterno. De ahí en más, todos los demás, todo ser creado, estamos propensos a fallecer o a caducar, si le quiere llamar. No le llamamos muerte ahora, porque el pecado vino y trajo la muerte. Pero, ¿sabe? Los seres celestiales que están en otros mundos también tienen que están acondicionados también a tener que tener esa esencia de la vida eterna a través de frutos o a través de algo que Dios ha hecho para que ellos se mantengan viviendo eternamente dentro de su amor. Fuera de Dios no podemos ser seres eternos. Pero cuando Dios nos da del fruto del árbol de la vida, entonces podremos vivir eternamente. Recuerde, Matusalén, que duró, el que vivió más años, que vivió 969 años, ¿por qué él duró casi 1,000 años? Imagínese, casi un milenio. Cuando Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén, de allí ellos vivían muchos años porque estaban cerca de donde habían comido del fruto de la vida, ese árbol de la vida, habían comido, entonces tenían ese vigor, esa fuerza, todavía de parte de Dios. Conforme nos vamos alejando en el tiempo, desde la creación y cuando el hombre cayó en pecado, va el hombre bajando su longevidad, ya no vivimos tanto tiempo. Hoy por hoy la Biblia nos pone 70 años, 70 años en los más robustos, en los que tengan mejor salud, en los que estén mejor, 70 años, 80, tal vez 90, y eso ya a duras penas, podemos llamar así, parafraseando lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? A duras penas. Pero eso es la divinidad, eso estamos hablando de Jesús. Ahora, Jesús, por supuesto, era Dios. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, él dejó su divinidad a un lado. Jesús tuvo que hacerse a un lado en el punto de ser Dios, dejar esa parte en el cielo. Cuando nació y conforme fue creciendo, él entendió cuál era el propósito de su venida aquí a la tierra. No podemos decir que cuando Jesús nació y que tenía 2 años, 3 años, ya conocía su propósito. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dios la encontró en la Virgen María, en aquella jovencita que estaba viviendo con un hombre, pero sin haber tenido relaciones sexuales. Una mujer pura, Dios la encontró. Y ella viene a ser la madre de Jesús. En la iglesia popular, la iglesia católica, llaman a la Virgen María o a María, la madre de Cristo, la madre de Dios. La pregunta que podemos hacer es la siguiente. ¿Es acaso la Virgen María la madre de Dios? ¿Sabe? La respuesta es no. No. La Virgen María es la madre de Jesús. La Virgen María es la madre de Cristo terrenal, del ser humano Jesús. La Virgen María, como un ser humano, puede dar la vida o ser la madre de un ser eterno, de un ser divino. Imposible que un ser humano venga a ser ahora la madre de un ser divino, de un ser eterno. Imposible. Una mujer que estaba sujeta a morir por el virus del pecado, una mujer pecadora, ahora siendo la madre de un ser perfecto, de un ser divino, imposible. La Virgen María no es la madre de Dios. La Virgen María es la madre de Jesús. Ah, pero espérate. Y el argumento es, ¿que acaso Jesús no es Dios? Sí, Jesús es Dios. Jesús tuvo su presencia divina. Recordemos una cosa. Jesús en ningún momento utilizó su fuerza divina o su poder divino, su poder de Dios, para sanar a ningún ser humano aquí en la tierra. Él no utilizó su poder divino para hacer absolutamente ningún milagro aquí en la tierra usarlo para su propio beneficio. Jamás. Cristo Jesús utilizó el ministerio de los ángeles, el ministerio del Espíritu Santo para hacer los milagros que Él hizo. Sí, Él hablaba con fe y, por supuesto, la gente se sanaba, como lo que leímos hace unos minutos atrás sobre aquella mujer que estaba encorvada porque tenía un mal espíritu. Jesús la sana. ¿Por qué? Pero, ¿sabe? A través del ministerio de los ángeles. Jesús ordenaba y los ángeles hacían ese hermoso ministerio, igual el Espíritu Santo. Para entender un poquito la naturaleza humana de Cristo Jesús, necesitamos entender esto. Y este escenario lo he puesto anteriormente ante todos ustedes en un momento dado. El cielo estaba ahora siendo cuestionado, la naturaleza de Dios, el amor de Dios y su justicia. Porque Satanás se había encargado ya de sembrar discordia, de sembrar mentiras y de hacer todo esto entre los otros ángeles. Tanto así que engañó la tercera parte de los ángeles. Ok, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que ahora los ángeles estaban dudando de Dios. Estaban dudando del amor de Dios, la fortaleza de Dios, y estaban dudando, por supuesto, más que nada de la justicia divina. Ahora, Satanás se había rebelado en contra de Dios. Satanás es echado fuera del cielo. Y ahora, fuera del cielo, aún seguía esa incógnita en los seres creados. ¿Será que Dios es un Dios justo? Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios no mató a Lucifer en cuanto lo descubrió en esa forma de pensar en contra suya? Porque Dios es amor. Y Dios necesitaba mostrar el amor ante los demás seres celestiales. Imagínense que Dios hubiese destruido a Satanás o a Lucifer en su momento dado, en cuanto se dio cuenta que estaba en contra suyo. De ahí en adelante, los otros seres celestiales, los ángeles, los querubines, serafines y los 24 ancianos o los seres celestiales de otros mundos, adorarían a Dios y temerían a Dios por miedo. Porque si nos rebelamos en contra, nos va a destruir igual que destruyó a Lucifer, podrían haber pensado. Pero Dios, conociendo todo esto y dando la libertad de elección a cada ser creado, Dios da este punto ante los ángeles y dice, miren, no, ustedes van a decidir por su propia cuenta si mi amor es justo, si mi justicia es justa o no, si mi amor es genuino o verdadero. Ahora Lucifer es echado del cielo, no es destruido, todavía en la naturaleza de amor de parte de Dios. Ahora, después de esto, Dios le dice a Jesús y al Espíritu Santo. Vamos a suponer por un momento que hay una convocación entre las tres personas de la Deidad, de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora el Padre está hablando, porque Él es el jefe, como Padre. Bueno, se ha manchado nuestro carácter. Nuestro amor ya está siendo cuestionado. Nuestra justicia está siendo cuestionada. Vamos a crear, porque recuerde, vamos a crear al hombre. Vamos a hacer este planeta Tierra, lo vamos a adornar, a crear todo lo necesario para que el hombre pueda subsistir allí en ese planeta. Vamos a crear al hombre, pero, dice el Padre, pero el hombre va a pecar. En todo y con todo esto, el hombre se dará cuenta de mi amor por él. Y algo interesante que usted y yo, hoy por hoy, todavía podemos mirar el amor de Jehová, ¿cierto? A través de todo, bella familia. Bueno, Dios dice, vamos a crear al hombre, pero él va a pecar. Y entre su pecado, entre su crisol, el hombre se va a dar cuenta de mi amor, de nuestro amor por él. Jesús, tú vas a tener que ir al planeta Tierra, dejar la divinidad en el cielo, bajar como un ser humano para rescatar nuestro amor, nuestra justicia y nuestro carácter que está siendo cuestionado. Entre todo esto, Jesús tendría que bajar a la tierra, no tanto para salvar al ser humano como primer punto, sino más bien para rescatar el carácter de Jehová. Esa es la primer labor de Cristo Jesús. Nosotros nos creemos la divina garza y lo último en este mundo, como que somos tan importantes que Jesús tuvo que venir a morir por mí. Sí lo somos, pero ¿sabe? Más que eso está el amor de Jehová siendo cuestionado. Eso es más importante que nuestra vida miserable llena de pecado. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios que digamos somos tan importantes así? ¿Sabe? Absolutamente nada. Pero por el amor divino que Jehová tiene por usted y por mí, es que nos hace importantes. Nosotros no somos importantes. No nos creamos importantes. El amor de Jehová nos hace importantes ante Él. Y ahí es donde Él envía a su Hijo para rescatarnos del pecado. Jesús viene. Jesús ahora dice, Señor, Padre, con mucho gusto yo bajo a la tierra para rescatar nuestro carácter, para rescatar la justicia que está siendo cuestionada. Con mucho gusto. Y de esa manera vemos que Dios amó tanto al mundo. Dios nos amó tanto. Él nos amó. Aún en nuestra pecaminosidad, Él nos amó tanto que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí creemos en Jesús, en el sacrificio de Cristo Jesús. Y ahí tenemos ahora la oportunidad. Cuando Jesús estuvo aquí, Dios le dice, tú vas a ir, vas a nacer como un bebé, como un ser humano normal. Dios le dice, recuerda, estoy parafraseando nada más, ¿okay? para ilustración solamente. Dios le dice a Jesús, tú no vas a entender al principio cuál es tu propósito. Pero ahora va la tercera parte de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a estar guiando constantemente. Y mis ángeles te ayudarán a hacer lo que tengas que hacer para mostrarle al hombre el amor genuino, el amor eterno y nuestra justicia perdurable. Jesús dice, voy. Será un privilegio para mí bajar al planeta Tierra y entonces rescatar nuestro carácter cuestionado hoy por hoy en todo el universo. Allí viene Cristo Jesús. Allí baja Cristo Jesús. Y para eso podríamos analizar algunos textos. Y lo vamos a mirar en Juan, obviamente, sabían que íbamos a ir para allá, ¿verdad? Juan 1, el primer capítulo. Inmediatamente ahí tenemos algo que nos da a entender quién era Jesús, quién era Dios y por qué Él hizo lo que hizo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la acción. Aquí entendemos claramente que la creación del mundo, la creación de este planeta, para empezar, interesantemente lo analizamos de esta forma. El Verbo, que es la acción, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios, el Padre, hace el planeta Tierra, pero haga de cuenta que el Padre es el arquitecto. Jesús es la acción. Jesús es el albañil, si le queremos llamar así. ¿Sí? Y de esa forma, ambos tienen que ver aquí con el diseño y, por supuesto, la creación de este planeta. Ahora, en el principio era el Verbo. ¿El Verbo qué es? El Verbo es la palabra. ¿Sí? La palabra. Un Verbo es la palabra. La palabra. En Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra. O bien, el Verbo. La palabra de Dios, ¿qué es? Cristo Jesús, ¿cierto? Ah, qué hermoso. Qué hermoso es cuando la palabra del Señor mismo nos da todo lo que necesitamos para entender, ¿cierto? Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. ¿Quién? El Verbo, la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas. Note, todas las cosas por Él fueron hechas. hablando de este mundo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de el verbo, de la palabra, de Jesús. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Allí en Jesús estaba la vida, en Dios estaba la vida. Ahora, sigue diciendo, el versículo 12. Desde el 11. A lo suyo vino. Bueno, vamos a leer, déjenme leer un poquito más arriba. ¿Sabe qué? Voy a leerlo todo para que tengamos el contexto completo, ¿sí? Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan anuncia la llegada de el Mesías, de la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan no era el Mesías, sino que él iba a anunciar el Mesías. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera es Cristo Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mire qué interesante. Él estaba en el mundo cuando nació, pero él estaba en el mundo que él mismo había creado en un momento dado, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí va más directamente al pueblo judío de donde él nació. Número 12. Más a todos los que recibieron, más a todos los que le recibieron, ¿ok? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algo bien importante aquí. Número 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Interesante. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hablando ahora en términos espirituales. Ahora, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy, muy importante y muy interesante. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. O sea, en otras palabras, vino Jesús y a pesar de que él fue hecho carne, un ser humano, por supuesto, miramos su gloria. Pero ¿qué gloria? La gloria de Dios. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y cuando hablamos, cuando Dios dice, Dios envió a su único hijo, no es como que Dios engendró a Jesús o Dios creó a Jesús, que es donde se puede perder la forma de analizar la creación de Jesús. Jesús no fue creado. Cuando se dice unigénito o único hijo, es único en género. ¿Ok? Es único en género, no que haya posibilidad de que Dios tenga más hijos, o que Dios haya engendrado, o que Dios haya hecho a Jesús, de ninguna manera. Es unigénito, es único en su género. No hay nadie más que como el Hijo, y no hay más hijos. Está Dios, el Padre, Jesús, el Hijo, y por supuesto, el Espíritu Santo. Las tres personas que componen la Trinidad. O deidad, como le quieras llamar. Ahora, miramos aquí que Jesús vino. Él vino al planeta Tierra, ¿cómo? Como un ser humano. Ahora, entre otros textos más que vamos a analizar aquí, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Note que algo muy importante. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que por nosotros Dios lo hizo pecado? Bueno, es algo, bella familia, que nosotros necesitamos mirar y también comprender y conocer. Allí tenemos algo muy importante. Después de esto, lo analizaremos, ¿les parece? Jesús vino por ti. Jesús vino a morir para salvarnos. A Él sea la gloria y la honra siempre. Alabado sea el nombre de Jehová, hoy y siempre. ¿Amas a Cristo? ¿Crees en su sacrificio? Entonces vamos al cielo.
Porque siempre Él ha sido fiel, sus promesas siempre cantaré, viviré al lado de la fe que en Él deposité. Aleluya, siempre cantaré.
Cristo viene por mí, Cristo viene por ti. ¿Lo crees? Vivirás. Si así lo crees, vivirás. Bueno, hemos leído 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aquí da a entender algo bien importante y muy interesante. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. La pregunta fuerte que existe hoy por hoy entre los eruditos y entre la gente que se la pasa analizando los detalles, tiene este punto. ¿Okay? Ahora, dicen, si cuando Jesús vino a la tierra, vino como Adán antes de pecar o como Adán después de haber pecado. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Y cuál es la verdad? Bueno, el punto de Adán antes de pecar quiere decir que Adán era perfecto, ¿cierto? No tenía ningún problema con la ley, guardaba la ley obviamente, era 100% obediente, eso es ser perfecto. Entonces, después del pecado, cuando Adán desobedece a Dios, de ahí en adelante comienza un plan diferente dentro de la humanidad. A esa parte es donde Jesús tenía que venir a rescatar al ser humano. Antes de que Adán pecara, obviamente, bella familia, obviamente no había necesidad que Jesús viniese. Porque Jesús tenía que rescatar al hombre del pecado, de la muerte eterna, que es la que trae el pecado. Jesús viene porque el hombre cayó, el hombre pecó. Dios sabía esto, por supuesto que Dios lo sabía. Entonces la gente dice, ay, entonces ¿para qué nos hizo? Para sufrir. Pues sabe, dentro del sufrimiento mismo, si usted lo analiza bien, se va a dar cuenta, allí mismo está el amor de Jehová, el amor de Dios. Eso lo puede ver usted diariamente y continuamente. Bueno, Jesús vino y se hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. La justicia de Dios se mira a través de Cristo Jesús. Nos la otorga a nosotros. Esa justicia de amor es el amor de Jehová, que no nos destruye a pesar de haber sido desobedientes, sino que Jesús viene y Jesús paga el precio suyo y mío para poder nosotros ahora tener el privilegio y la oportunidad de poder estar en el cielo. ¡Qué hermoso! Eso es bello, bella familia. Eso es bello. Ahora, entonces Jesús vino como pecador o vino como perfecto. Da la casualidad, hermosa familia, que Jesús no podía venir en un punto perfecto a rescatar lo imperfecto. Jesús tenía que hacerse imperfecto para poder salvar al pecador. O sea, tenía que hacerse pecado, como dice aquí 2 Corintios, se tuvo que hacer pecador para salvar al pecador. Tenía que vencer a Satanás en su propio terreno, dentro del pecado. Jesús tenía que hacerse un pecador. Ahora, Jesús nunca pecó. No malinterpretemos tampoco esa forma de pensar. Jesús nunca pecó. Él nació bajo el pecado. Y ahorita lo vamos a mirar, por cierto. ¿Okay? Si tiene alguna duda, hay textos bíblicos que nos van a aclarar bien ese punto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, nació como un pecador. Jesús nació de una mujer pecadora que es la Virgen María. Jesús, cuando nace de la Virgen María, ahora él trae el virus del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús comienza a crecer y a la misma vez vamos adelante, a la misma vez vamos analizando y canalizando cómo nosotros se va abriendo un panorama completamente diferente, completamente grande y amplio ante nuestros ojos. Cuando la mujer trae a luz a Jesús, Jesús va creciendo y al mismo tiempo, si Jesús no hubiese cumplido el propósito de Jehová de rescatar al ser humano, entonces, ¿sabe una cosa? Entonces, Jesús hubiese tenido que morir por sí mismo. Hay algo bien importante, hermosa familia. Si Jesús hubiese pecado, Él no podría morir por nosotros, no nos podría rescatar. Recuerde, Jesús vino, nació como pecador, para rescatar al pecador. Se tuvo que hacer uno de nosotros para poder salvarnos a nosotros. Si Jesús hubiese venido con una naturaleza perfecta como Adán antes de que él pecara, entonces ahí tuviésemos un problema grave, porque él no podría tocarnos a nosotros porque él sería perfecto. Pero como Jesús vino al mundo a vivir como un pecador y ser tentado igual que nosotros, ahí cambia el panorama completamente, ¿sí? Ahora usted puede entender y puede mirar un poquito diferente el asunto, ¿cierto? Ah, hermosa familia. Si Jesús nos hubiera visto diferente como un ser celestial, como un ser perfecto, y hubiera venido de esa forma también aquí a la tierra, él no hubiese podido morir por nosotros. Porque una cosa le puedo asegurar, mire, una persona que es perfecta, una persona que tiene la gloria de Dios, la divinidad de Dios, obviamente no puede morir. Si Jesús hubiese venido como Adán, ¿sabe? Antes de que Adán pecara, él no moría. No podía morir en forma natural. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no había pecado. Y por el pecado es que entra la muerte. ¿Cómo conocemos el pecado? Por la ley. La ley nos muestra el pecado. El pecado, la paga del pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros hemos pecado, tenemos que morir. Jesús, cuando vino a este mundo, a pesar de que él no pecó, pero se hizo pecador por nosotros, él comenzó a crecer, igual que todos los demás. Si Jesús hubiese pecado, él hubiese tenido que morir igual que todo ser humano. Pero gracias a Dios que él vino con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de los ángeles, para mantenerse firme y fiel en el Señor y de esa forma darle a la ley lo que la ley exige. La ley le exige a usted, bella familia. La ley le exige a usted perfección. La ley le exige a usted de que usted sea santo, santidad. La pregunta es, ¿acaso usted y yo podemos darle eso a la ley? Por supuesto que no. Ahí es donde la gente confunde de que no podemos cumplir la ley de Dios. Totalmente cosas diferentes, hermosa familia. Son cosas distintas, no confundamos una cosa con la otra. Una cosa es que no podamos cumplir la ley de Dios, a que le podamos ofrecer a la ley la perfección que solamente Jesús le puede dar. Son dos cosas muy, muy distintas. Muy distintas. Entonces, con la ley de Dios, nosotros ahora comprendemos que si hemos cometido un pecado, somos dignos de muerte. Y es más, debemos morir. Pero ahora viene Cristo Jesús como uno de nuestros hermanos, como uno de nosotros mismos, y en su humanidad le ofrece a la ley perfección. ¿Se da cuenta? Al ofrecerle la perfección a la ley, ahora la ley dice, bueno, contra este Jesús de Nazaret yo no puedo hacer nada, porque es perfecto. Aunque él traía el virus del pecado, el virus de las consecuencias de la desobediencia de Adán, ¿okay? Ese es el virus del pecado. Algunas personas llaman el pecado original, ¿okay? Aunque lo han puesto por la parte del sexo, que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero el pecado de Adán, cuando él desobedeció a Dios, él por un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Por un hombre todos somos pecadores. De Adán, cuando Adán peca, de allí en adelante toda su descendencia es pecadora. Toda su descendencia, ¿qué cosa? Es pecadora. Todos somos pecadores. Entonces, ¿Jesús viene a nacer de la descendencia de Adán? Por supuesto que sí. Y vemos el linaje de Jesús, ¿verdad? Desde José hasta Adán. Uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. ¿Qué le parece? Entonces, cuando Jesús nace, nace bajo, obviamente, la tendencia del pecado. ¿Jesús podía haber pecado? Sí, podía haber pecado. ¿Que se mantuvo firme y fiel? Por supuesto que se mantuvo firme y fiel. Eso es hermoso, bella familia. Eso es hermoso. Entonces, hermosa familia, allí analizamos detalladamente cómo Jesús tuvo que venir a pasar esta parte. Ahora, en Gálatas 4:4, permíteme buscarlo aquí en mi Biblia para leer el texto completo. Gálatas 4:4, y me encantaría que usted lo tenga allí. Permítame un tantito, Gálatas 4:4. Ok. Hay personas que nomás les gusta hacer preguntas, pero no les gusta envolverse, ¿verdad? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, note lo que dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjese, qué interesante. ¿Sí entiende el concepto completo de este texto? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué le parece? Ahora, pero es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, dicen por ahí, ¿no? Ay, Dios mío, ese argumento quemado ya a diestra y siniestra, ¿no? Hermanos, ¿quién está bajo la ley? El que desobedece la ley, ¿ok? Ese es el que está bajo la ley. El que ha desobedecido la ley. Por eso usted y yo estamos bajo la ley, porque hemos nacido bajo la maldición del pecado. Algunas ocasiones la Biblia le llama la maldición de la ley. La maldición de la ley no es que la ley traiga maldición en sí, sino que la maldición de la ley es las consecuencias de la desobediencia del pecado. Esa es la maldición de la ley. Entonces, Jesús viene a nacer bajo la ley. La ley, por la ley, usted y yo sabemos que somos pecadores. Porque la ley que dice, no robarás, no cometerás adulterio, es la ley de la naturaleza de Jesús, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Esa ley que te dice, no mates, no robes, no mientas, no falta testimonio. Esa es la ley que al final de cuentas, si matamos, robamos, hacemos cualquier otra cosa que va en contra de lo que la ley está diciendo que no debemos de hacer, allí nos ponemos bajo la ley. La persona que desobedece a la ley de Dios está bajo la ley. Pero usted y yo estamos bajo la ley porque somos pecadores. Cuando Jesús viene y nos rescata de allí, de cierta forma Él nos limpia de pecado y pone su gracia redentora en nosotros, y ahora ya no estamos bajo la ley, porque Jesús ha pagado el precio. Esa perfección que la ley exige, Jesús se la otorga. Y no solamente la perfección que la ley exige al ser humano, o a Jesús en este caso, sino que Jesús, aparte de que le ofreció a la ley la perfección completa de todo a todo, Jesús, a pesar de no tener por qué, viene y muere por usted y por mí. Ahora, Jesús dice, la muerte que yo no tenía que vivir porque yo no soy pecador, yo morí por los pecadores. Ahora, mi muerte se acredita para ellos. Entonces, la ley, cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, la ley dice, bueno, ya no puedo tocar a Joel Medina porque la sangre redentora de Jesús, la muerte de Jesús, lo está cobijando. Y la muerte de Cristo Jesús se está acreditando ahora para Joel Medina. Ya la ley no puede hacer nada en contra mío. Eso no quiere decir que ahora voy a desobedecer la ley, porque al fin y al cabo, pues ya ahí quedó todo eso, ¿no? De ninguna manera, hermosa familia. Jamás, jamás, jamás. Ahora, la naturaleza de Cristo Jesús, la naturaleza humana de Cristo Jesús, fue obviamente profetizada. Isaías 53:3 menciona cómo él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, recuerda. Él tendría que venir a morir como un pecador. Y tenemos también decretada por Dios, en Hechos 2:22 y 23, Jesús Nazareno fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento por parte de Dios. Dios sabía lo que él iba a vivir y lo que iba a pasar. Ahora, era necesario que Jesús viniese con su naturaleza humana, una naturaleza pecadora, para poder rescatarnos a nosotros, como ya mencionaba anteriormente. En Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Se da cuenta? El versículo 17 ahí mismo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús tenía que ser semejante a nosotros, con todo el sentido de la palabra, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús tenía que venir como un ser humano para poder rescatar al ser humano, obviamente. Hebreos 5:7 al 10 de Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Se da cuenta? Una y otra vez la palabra del Señor menciona que Jesús tuvo que venir a ser uno igual que nosotros. Igual que nosotros. Pecador por asociación, si le quiere llamar. Pecador por asociación, solamente por ser parte de nosotros, se hizo pecador para poder salvarnos como pecadores que somos, ¿sí? Dice Hebreos 10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Eso es Cristo Jesús, su sacrificio de Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice 1 Timoteo 2:5. Así es que, sin duda alguna, Jesús tenía un cuerpo de carne y de sangre. Eso ya lo miramos ahí en Juan 1, ¿recuerda? Y en Romanos 8:3 dice, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, note. Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Se hizo pecador para salvar al pecador, como lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Ahora dice Colosenses 1:21-22, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, otra vez, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. En una y otra vez en la palabra del Señor miramos y analizamos que sin duda alguna Jesús tuvo esa parte del ser humano. Ahora quiero compartir con ustedes, bella familia, para ir cerrando ya este tema, algunas declaraciones de la luz menor, que es la hermana White. Y además, y tengo muchos más de paso. ¿Sabe qué? Voy a compartir con ustedes estos textos de las naturalezas de Cristo Jesús, ¿ok? Para que ustedes los tengan allí en el grupo de Fe y Esperanza. Dice algunas declaraciones de la hermana White. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, no tengo que decir hermana White, ¿ok? Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, de modo que ¿cómo vino Cristo Jesús? En la condición caída del hombre. Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo, ¿ok? Eso que quede claro, como les mencioné anteriormente. Jesús no pecó en ningún momento. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que rodean al hombre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó a nuestras dolencias. ¿Okay? Fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y fue en todo tentado a nuestra semejanza. Y sin embargo, no conoció pecado, fue el cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:19. Si, dice la hermana White, si Satanás hubiera logrado con su tentación, como que Cristo pecara, perdón, en lo mínimo, dice, habría herido la cabeza del Salvador. Tal como sucedieron las cosas, solo le pudo herir el talón. Si hubiera sido tocada la cabeza de Cristo, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo, así como descendió sobre Adán. La ira de Dios, no en este caso. O bien, podríamos llamarle también las consecuencias del pecado o el castigo del pecado, ¿no? Hubiera quedado sin esperanza Cristo y la iglesia. Sigue diciendo aquí la hermana White en Mensajes Selectos, tomo 1, página 300. No debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Nuestra fe debe ser inteligente. Debemos mirar a Jesús con perfecta confianza, con fe plena y entera en el sacrificio expiatorio. Esto es esencial para que el alma no sea rodeada de tinieblas. Este santo sustituto puede salvar hasta lo último, pues presentó ante el expectante universo una humildad perfecta y completa en su carácter humano y una perfecta obediencia a todos los requerimientos de Dios. El poder divino es colocado sobre el hombro para que pueda llegar a ser participante de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción de esta en el mundo por la concupiscencia. Por esto, el hombre arrepentido y creyente puede ser hecho justicia de Dios en Cristo. Repito la cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 300. Si usted quiere este documento con confianza, lo vamos a poner aquí en el grupo de Fe y Esperanza de la radio. Si usted lo está escuchando esta programación después y lo quisiera, pídalo por favor con confianza. Mándanos un mensajito por WhatsApp al número del ministerio y con mucho gusto se lo enviamos allí, ¿sí? Dice Primeros Escritos en página 150. Los ángeles se prosternaron, así dice, ante él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda. Y mire qué interesante, ¿no? Porque la vida de un ángel no puede pagar la deuda de la humanidad porque un ángel es creado. Entonces, Jesús tiene que despojarse de su divinidad como Dios y venir a hacerse uno de nosotros y vivir aquí en la tierra como un ser humano, siendo Dios, para poder salvarnos, ¿sí? Solo su vida podría aceptar el Padre por rescate del hombre, sigue diciendo aquí. También les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con él y fortalecerlo en varias ocasiones. Note, aquí es lo que les comentaba al principio, ¿recuerda? Esa reunión que tuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Dice, también les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con él y fortalecerlo en varias ocasiones, que tomaría la naturaleza caída del hombre y su fortaleza no equivaldría siquiera a la de ellos, que presenciarían su humillación y sus acerbos sufrimientos, y que cuando vinieran sus padecimientos y el odio de los hombres hacia él, se estremecerían con profundísimas emociones, hablando de los ángeles obviamente. Y que por lo mucho que le amaban, iban a querer rescatarlo y librarlo de sus verdugos, pero que de ningún modo deberían intervenir, entonces para evitar nada de lo que le presenciasen. Que desempeñaría una parte en su resurrección, que el plan de salvación estaba ya trazado y que su Padre lo había aprobado. Esta parte de aquí de Primeros Escritos en la página 150 es lo que les mencionaba yo al principio. Esa parafraseando y como ilustración, ¿no? Que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen para crear al hombre y decir, bueno, vamos a crearlo, pero va a caer Jesús, tú vas a tener que ir a rescatarlo. Y no es para rescatar al hombre en sí, sino rescatar, en este caso, el carácter del amor de Dios, ¿ok? Eso es lo que era más importante. En Primer Escrito, página 151, una página más, los ángeles se posternaron con él. Bueno, de hecho, ofrecieron su vida. Bueno, es la misma ciudad, perdón. Está entre la página 150 y 151, ¿ok? Muy bien, Satanás se alegró de nuevo, ¿ok? Con sus ángeles de que por haber causado la caída del hombre, lograba hacer descender al Hijo de Dios de su excelsa posición. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre caído, podría vencerlo e impedir el cumplimiento del plan de salvación. Esto lo encontramos en la página 152 de Primeros Escritos, ¿ok? Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana y pasó por la infancia, la niñez y la juventud, con el fin de aprender cómo simpatizar con todos y dejar así un ejemplo para todos los niños y jóvenes. Eso se encuentra en Exaltada Jesús, página 86. ¿Qué les parece, hermanos? Es hermoso como la sierva del Señor pone esto en una perspectiva muy, muy cierta y muy clara también, ¿cierto? Mensajes selectos, tomo 3, página 153. No necesitamos colocar la obediencia de Cristo en una categoría especial, como si fuera algo a lo cual Él estuviera peculiarmente adoptado por su naturaleza divina particular. Porque Él se presentó delante de Dios como representante del hombre y fue tentado como el sustituto y la garantía del ser humano. Si Cristo hubiera tenido poder especial que el hombre no tiene el privilegio de poseer, dice, Satanás se hubiera valido de ese argumento. Note, la obra la obra de Cristo refutaría las afirmaciones de Satanás de que él dominaba al hombre. Y el hombre y el Señor perdón podría hacer esto solamente de la manera en que lo hizo como hombre, tentado como hombre, presentado la obediencia de un hombre. En otras palabras, si Jesús hubiera tenido fuerza divina o poder divino para ir en contra de Satanás, ¿qué ejemplo podríamos seguir hoy por hoy usted y yo de Cristo Jesús? Imposible hubiese sido, ¿cierto? Ahora, mis hermanos, vemos aquí manuscrito 99 de 1903. Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne de pecado, en favor del hombre, se sujetó al dolor, al cansancio, al hambre, a la sed, estaba sujeto a la tentación, pero no se rindió al pecado. Ninguna mancha de pecado estaba sobre él. Declaró, he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Okay? Eso fue en su vida terrenal aquí. Él tenía poder infinito solamente porque era perfectamente obediente a la voluntad de su Padre. El segundo Adán soportó la prueba y la tentación para llegar a ser el dueño de toda la humanidad. Alabado sea el nombre de Jehová. Y sabe, Jesús, cuando estaba a punto de partir de este mundo, dijo, todo esto que yo he hecho, ustedes también lo van a poder hacer. Y pueden hacer cosas mayores aún todavía. Jesús vino a mostrarnos solamente un poquito de lo que podríamos hacer nosotros si somos obedientes a Jehová, si estamos bien con Dios, si tenemos esa fuerza, bella familia, de voluntad y de amar a Jesús, de amar a Dios y ser fieles, podemos hacer muchas cosas igual como Jesús lo hizo. Sí, sacar demonios, sanar enfermos y hacer milagros por diferentes formas y diferentes partes. Eso es, obviamente, en obediencia plena a nuestro Padre Celestial. Recuerde, una vez más, porque en Él vivimos, y en Él nos movemos, y en Él somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, esa es la parte humana de Cristo Jesús. ¿Y qué tal la parte divina de parte de Cristo Jesús? ¿Sabe? La parte divina de Cristo Jesús, Él la mostró en este mundo al estar aquí, pero en perfección, como ya dijimos. Eso hace la transacción de la parte humana de Jesús a la parte divina de Cristo Jesús. Dijimos, Jesús fue totalmente ser humano, pero también totalmente un ser divino. Ok, ahora, note esta parte. Por cuanto tuvo a bien el Padre que en él habitase toda plenitud. Hablando de Cristo Jesús. Colosenses 1:19, eso es lo que menciona. Entonces Isaías 9:6 dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Cristo Jesús. Repito una vez más, bella familia, la Virgen María fue madre del cuerpo humano de Cristo Jesús, de la parte humana de Jesús. La Virgen María nunca fue madre de Dios o de la parte divina de Cristo Jesús, jamás de los jamases. Eso sería una aberración pensar que un ser pecador como la Virgen María, de allí tendría que nacer ahora un ser perfecto, imposible, ¿no? O un ser divino, mejor dicho. Fue perfecto, Jesús fue perfecto, pero un ser divino. Y divino en la perfección divina en este caso, ¿sí? Jeremías 23:6, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual será llamado. Jehová es nuestra justicia. Hablando de Jesús, por cierto, ¿eh? Jehová es nuestra justicia. Lo que le mencionaba anteriormente, Jesús es Jehová, Jesús es Dios, Jesús es el ser divino también que dejó su divinidad para venir a rescatarnos como un propio ser humano. Muy bien, dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. El hecho de que cuando Jesús dice, yo y mi Padre uno somos, se refiere a que están en conjunta armonía y una armonía perfecta en los planes, en ideales y en todo lo que están haciendo. Eso es que yo y mi Padre uno somos. Como una pareja de esposos, por ejemplo, llegan a ser una sola carne. Una sola carne, ¿cómo una sola carne? En ideología, en esfuerzos y, por supuesto, para ser felices. Okay, de modo que una pareja tiene que reunirse y tiene que ponerse de acuerdo, estar de acuerdo en todo. Porque un hogar dividido pronto flaquea y pronto se desborona y pronto deja de existir. Igual, Jesús lo dijo, un reino dividido, ¿qué pasa? Se desborona. No puede existir, ¿cierto? Muy bien. Apocalipsis 19:6 pone a Jesús como el Señor nuestro Dios Todopoderoso, hablando de Cristo Jesús, por cierto. Romanos 1:3-4, nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es precisamente lo que nos hace así, de esa manera, o hace a Cristo Jesús de esa manera. El Espíritu Santo es lo que le da la divinidad a Cristo Jesús, ¿cierto? Recuerda que Jesús, estando aquí, vuelvo a repetir, no utilizó su divinidad para hacer ningún tipo de milagros, ni mucho menos. Recuerde, después de que Jesús resucitó y fue al cielo y regresó, entonces Jesús podía cruzar las paredes, ¿se acuerda? Antes de eso Jesús no cruzó ninguna pared como espíritu, pero ahora ya la física de la tierra ya a Jesús no le impedía, o bien ya Jesús no la tiene que respetar, porque ya había pasado ahora a ser un ser divino, a ser Dios meramente, ¿ok? Ahora, sabemos que en Jesús se creó todo el universo, ¿cierto? Y ahí lo aclaramos también esa parte. Jesús tiene existencia propia. Dice Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús tenía la vida. Y Jesús por eso dijo, yo pongo mi vida y la tomo, porque Dios me ha dado esa potestad, ese poder. Jesús iba a morir, pero a la misma vez el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo lo iba a traer a la vida, ¿cierto? Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Ok? Y ahora en Juan 10:30, lo que les comentaba anteriormente, yo y el Padre somos una cosa, somos una misma cosa, hablando en divinidad y por supuesto hablando también en propósitos y también en acuerdos. Juan 14:10, que le hemos leído anteriormente, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre está en mí? Por supuesto, sabemos que así es, ¿verdad? Y bella familia, si podemos hablar mucho, mucho más, tengo tantos textos que igual podemos pasarnos una hora más hablando sobre texto tras texto tras texto. Por ejemplo, voy a titular nada más y luego les paso la lista de textos, ¿sí? Tiene existencia propia Jesús, su existencia es eterna, ¿ok? Y ahí tengo textos para mostrar esa parte. Colosenses 1:17, por ejemplo, él es ante todas las cosas, por ejemplo. Hebreos 1:8-12 dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, hablando de Cristo Jesús, la eternidad de Cristo Jesús. Jesús es inmutable, es omnipresente. Jesús, ya en la parte divina de Jesús, obviamente, es omnisciente, omnipotente también. Jesús es en santidad, la santidad divina de Cristo Jesús. Acuérdense, estamos hablando de la naturaleza divina de Jesús, ¿ok? No de la naturaleza humana de Jesús, ¿ok? Su vida fue perfecta de Cristo Jesús. Sus múltiples obras de Jesús, Él es el Señor del sábado, tiene poder sobre la muerte y Él revela el futuro, según vemos en Apocalipsis 1:1. Y por supuesto, ¿no? Sabemos ahí que los judíos querían apedrearlo, querían eliminarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque él se hizo igual a Dios. Y los judíos decían, no, ¿cómo un hombre se va a hacer igual a Dios? Dice en Juan 5:18. Por esto los judíos aún procuraban matarle, no solo porque quebrantaba el día sábado, sino que también decía que era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Por supuesto, era Dios, Cristo Jesús, ¿sí? Entonces también Jesús es digno del mismo honor que Dios, ¿okay? Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y eso es en conjunción con los propósitos de ambos, ¿ok? Jesucristo ha sido adorado como Dios por los ángeles, por los sabios del oriente, por los discípulos y por usted y por mí, ¿cierto? Bella familia, qué hermoso saber que Jesús es nuestro Padre Celestial y, por supuesto, en Jesús hay poder. Hay un poder cual en ningún otro nombre hay poder. Y, por supuesto, la vida eterna no puede ser posible a menos de que venga a través de Cristo Jesús y por medio de Él. En Jesús solamente encontramos ese poder. Por eso, ¿sabe? Analice un poquito el punto. Jesús, siendo meramente humano, murió por usted para rescatarlo a usted y para rescatarme a mí. Jesús, siendo meramente un ser divino y siendo Dios, está de su parte, está de su lado. ¿Qué hay que temer? Si Dios está con nosotros, si Jesús está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Dígame usted. ¿Quién? Nadie, bella familia. Jesús es nuestro Salvador. Y por medio de Él es que encontramos la vida eterna. Sí, Él vino a salvarte a ti. Él vino porque quiere darte la oportunidad de estar a cuentas con Él. La perfección que Él le ofrece a la ley hoy está de tu parte. Su sacrificio en la cruz, al derramar su sangre redentora sobre ti, te da la oportunidad de poder encontrarte cara a cara con tu Creador. Aceptemos hoy a Jesús de todo corazón, ¿sí?
Jesús, al decir tu gran nombre, dores mil peces en el desierto,
ablandarse hombres endurecidos por el pecado, y he visto cómo ha llegado la esperanza a los ojos de un niño angustiado. He oído una madre suavemente repetir el nombre de Jesús junto a la cama de su niño afiebrado. He visto cómo calmarse el pequeño cuerpo mientras la fiebre ya se aleja. He estado junto a la cama de un santo agonizante, y en esos momentos fugaces del fin de su existencia terrenal, se valía del último gramo de energía para decir el nombre más dulce de todo: Jesús. A través de los tiempos, emperadores han tratado de destruirlo, filosofías han procurado extirparlo, tiranos han intentado borrarlo de la faz de la tierra con la sangre de aquellos que lo invocaban. Sin embargo, todavía permanece, y llegará ese gran día final, cuando toda voz de la raza de Adán se llevará para formar un grandioso coro que proclame el nombre de Jesús. Y en ese día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No fue mera casualidad lo que determinó que aquella noche tan distante un ángel le dijera a una virgen: y llamará su nombre Jesús. Oh, Jesús, hay un poder tan especial y una belleza sin igual al solo mencionar tu nombre.
Está en el nombre de Jesús, sin duda alguna. Bella familia, se quedaron muy callados, ya nadie dijo nada más. Ahí les mandé una foto de aquí del estudio, de la consola que estamos aquí utilizando, solamente para que usted vea de dónde estamos aquí transmitiendo, ¿no? Hermosa familia, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta hermosa mañana. Ha sido un placer acompañarles. Espero que, haciendo una pequeña recapitulación nada más, que valoremos a la mujer que Dios nos ha dado como un hermosísimo regalo. Es un regalo preciosísimo que Dios nos ha dado. Y, por supuesto, démosle su lugar. Amemos de todo corazón a nuestras bellas damas a nuestro alrededor. Y recuerde que la mujer, por ser mujer, merece mucho respeto. Muchísimo respeto. Y amémonos unos a los otros. Mujeres, amen a sus esposos. Amen a su familia. Gracias, tía Chio. Y no hay nada que decir. Bueno, espero que haya quedado claro el tema, tía Chio, sobre la naturaleza de Cristo Jesús, de cómo Él vino aquí a la tierra. Jesús vino con ese propósito de salvarle a usted, de salvarme a mí, de salvarnos a todos nosotros, ¿cierto? Entonces, hermosa familia, aquí concluimos con el tema de hoy, con la transmisión de un servidor, Joel Medina. Ha sido un placer acompañarles, ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Ahí compartí ya con ustedes el documento de las dos naturalezas de Cristo Jesús para que lo analicen. Ahí tienen ustedes, hermanita Chio, usted ahí puede tener, ahí tiene muchos textos más que no leímos para mirar la naturaleza de Cristo Jesús, tanto la humana como la divina. Y no confundir una con la otra tampoco, y no irnos por un lado o por otro. Recuerde, la hermana White pone bien detalladamente que Jesús, al venir aquí, número uno, bueno, para empezar, Jesús no fue creado, él es el creador, número uno, ¿no? Segundo, Jesús vino al planeta Tierra con su naturaleza caída, con la naturaleza del hombre caído. ¿Ok? Jesús se despojó de su divinidad para tomar la parte humana, la parte pecadora del ser humano. Sin nunca haber pecado, fue pecador. Así lo pone en la Biblia. Fue pecador. Y como fue pecador, de cierta forma, tenía que vivir las consecuencias del pecado, ¿no? Sin embargo, al ofrecerle a la ley la perfección, al vivir esa vida tan perfecta, ahora sabemos claramente que es la única razón y la única forma que él podría ir a la cruz del Calvario para rescatarnos del pecado. Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a esas personas que están buscando diariamente estar a cuentas con Cristo Jesús. Recuerde que tenemos ahí un tema ahí preparado para luego sobre el anillo de matrimonio. ¿Qué hay detrás de todo el anillo de matrimonio y qué sí o no? Bueno, eso lo vamos a tocar más adelantito. Muy bien. Tenemos aquí una pregunta. Igual. Muy bien. Está aquí una preguntita que nos están haciendo llegar. No sé si es Olman o Olga, uno de los dos. Dice, solo quería hacerle una pregunta de la Biblia. ¿Quiénes son los 144,000? Quisiera me respondiera esa pregunta en concreto. No sé sus características de ellos, sino quiénes son ellos. Bien. Bueno, obviamente el tiempo nos ha terminado en esta ocasión, pero vamos a tocar ese tema en otra ocasión también. Ya hoy por hoy no podemos ya responder las preguntas. Bella familia, Dios les bendiga abundantemente. Prepárense porque en unos 20 y tantos minutos, bueno, menos de 20 minutos, viene Conchita Medina. Creo que no ha dicho que no, no ha dicho que no va a salir. Creo que viene en unos minutos más Conchita Medina con el tema de salud. Prepárense para aprender muchas cosas de salud también, ¿sí? Vamos a tocar el tema de los 144,000 después también. Voy a ponerlo ahí en la lista de los temas pendientes. Dios les bendiga abundantemente, hermosísima familia. Un abrazo para cada uno de ustedes. Recuerden que los amo mucho y los quiero muchísimo. Y les repito, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí debemos amarnos en todo y en todo momento. Un abrazo grande. Y, por supuesto, hasta la próxima. Su amigo y servidor Joel Medina les manda un abrazo donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima. Dios está con su pueblo. Recuerde, si eres pueblo de Dios, debes ser un pueblo fiel. Dios tiene pueblo fiel en todo el mundo. Tú eres uno de ellos, ¿verdad que sí?
Tenebroso es el camino, pero Él conmigo va. Acechanzas del enemigo no me podrán tocar.
Mi casa y mi familia protegida está.
Porque es grande.
Ya no tengo más temor,
pues a un lugar seguro me llevó.
Vivo en confianza con Él,
pues siempre conmigo va. El Señor,
Señor,
Señor, mayor.
vamos a mirar aquí la pregunta que me está haciendo la persona sobre 144,000. Creo que ya me ha hablado un poquito sobre esto anteriormente, ¿no? Pero quería traer todo un tema completo. No sé si me está escuchando ahora mismo, estimado hermano o hermana, porque no tengo registrado su teléfono aquí en mis contactos. ¿Quiénes son los 144,000? Los 144,000 es el pueblo de Dios que ha sido sellado en el tiempo del fin. Es el pueblo que se ha mantenido firme y fiel en el Señor. Entrando la ley dominical, el pueblo de Dios es sellado, todo el verdadero pueblo de Dios, todos los verdaderos hijos de Dios son sellados. Ellos viven un lapso de tiempo, desde la ley dominical hasta que se cierre el tiempo de gracia, en persecución. Muchos van a ser mártires, muchos van a morir. Pero una vez que se cierra el tiempo de gracia, esa gente que estuvo sellada, que se cerró el tiempo de gracia, no mueren. Ellos son los que mirarán a Jesús venir en gloria y majestad. Pero esa gente es el pueblo de Dios. Esas personas son personas que están en todo el mundo. Y es de todo linaje, nación y pueblo. De todo el mundo. Son seres humanos de todo el mundo. Lo que conoceríamos ahora como el Israel espiritual. Gente de todo el mundo que recibió el sello de Dios. Muchos caerán a filo de espada o serán martirizados cuando entre la ley dominical a conocer el tiempo de gracia. Pero muchos de ellos que serán perseverados con vida, ellos mantendrán la vida. Ellos no mirarán la muerte que conocemos usted y yo hoy por hoy, como la Biblia le llama el sueño, ¿no? Entonces, eso es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Los 144,000. Estoy leyendo acá y contestando a la misma vez, ¿no? Los 144,000, esos son, ¿no? Creo que la persona no me está escuchando. Pero bueno, Dios me los bendiga, hermosa familia. Un abrazo grande y fuerte. Ahora sí, los dejo hasta la próxima. Conchita viene en 10 minutos. No se vaya nadie. Nadie salga corriendo por ninguna parte. Bueno, tienen 10 minutos para ir al baño y regresar. A menos que se lleve su teléfono con usted. O su computadora la ponga suficientemente fuerte que lo pueda seguir escuchando. ¿Okay? Dios me los bendiga, mi bella familia. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
El equipo de Fe y Esperanza agradecemos su atención y sintonía. Y estamos seguros que las bendiciones de Dios seguirán siendo derramadas en su vida y en su familia. Usted debe tener fe y seguir con esperanza puesta en Cristo Jesús. Gracias por ser parte de nuestra familia. Esto es Radio Fe y Esperanza.